Voy a hacer preguntas sobre La Habana Año Cero. La Habana Año Cero es la historia de cubanos que viven durante el periodo especial. Era una época en la que el país atravesaba una crisis muy fuerte debido a la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué sus personajes, Julia, Euclides, Ángel y Leonardo, en tal contexto, deciden entregarse a la búsqueda de un manuscrito perdido relacionado con la invención del teléfono?
Sí, porque como decías, estaban ellos en una situación, o sea, era una situación muy difícil en ese momento. De hecho, el año 93, que es cuando, o sea, pasa la novela, fue el año más difícil del periodo especial. Fue el año que llegó, ¿verdad? Y que el gobierno hablaba de opción cero, por eso es Habana Año Cero, porque decían que íbamos a vivir con un cero casi todo, porque no había transporte, había muy poca comida, todos los negocios cerraron, no había nada de comprar ni vender, y la verdad es que fue una situación dificilísima. Entonces, todos estos personajes están frustrados porque Julia es una matemática que su sueño es ser una gran científica y todo, y tiene 30 años, o sea, no lleva mucho tiempo de graduada, ¿no? Y ella soñaba con ser profesora universitaria, investigadora, qué sé yo, y no puede hacer porque por las condiciones en que se ve obligada a cambiar de trabajo, pero ya para pensar en un lugar que esté más cerca, más fácil de llegar por transporte. Y entonces se va a trabajar en un lugar que no le interesa para nada, entonces como profesional está completamente frustrada. Euclides, que es su profesor, que también ha tenido que dejar la universidad por una depresión muy grande porque sus hijos se fueron del país. Leonardo, que es un escritor que ha publicado libros, pero en ese momento ya no se publicaba nada, y entonces está completamente frustrado porque no su obra no sale. Entonces se reúne con sus amigos a leerse los cuentos, pero no sabe ni cuándo va a volver a publicar, ¿no? Alguna vez publicó un libro y está orgulloso con eso, pero no sabe qué va a pasar, ¿no? Y Ángel es el que, o sea, profesionalmente no hace nada, pero bueno, lo que el Ángel necesita es dinero, y entonces porque tiene un problema, una situación familiar también, que necesita dinero para que su hermana no se vaya del país, no sé qué. Y entonces, bueno, todos estos están en esa situación límite. Y entonces, lo que me parecía interesante era tomar a personas que estén en una situación límite, completamente frustrada y sin futuro, y cómo uno, el ser humano, busca siempre una tabla de salvación. Busca siempre agarrarse de cualquier cosa para tener una esperanza. Julia, en un momento de la novela, dice que lo que mata al ser humano es la falta de objetivos. Que si tú tienes un objetivo, pues no te vas a morir, porque tú tienes un objetivo y entonces vas por ahí. Y entonces todos estos, efectivamente, la esperanza de ellos y la ilusión de ellos se convierte en encontrar este documento original que es sobre la invención del teléfono, que para Julia y Euclides puede significar una revalorización como científicos, ¿no? Porque han descubierto una verdad científica oculta, ¿no? Para el escritor, él está escribiendo una novela sobre el personaje de Antonio Meucci, entonces dice, bueno, si tengo este documento y hago una novela y encima mi novela prueba un hecho histórico, pues esto puede ser un éxito, ¿no? Y el Ángel simplemente dice, si tengo este documento, a alguien le interesará y yo se lo puedo vender. Y entonces todos se vuelven locos detrás de este documento que al final no es más que una ilusión, porque tampoco es tan relevante en el mundo o tan importante e imprescindible saber quién inventó el teléfono, si fue Bell o Meucci. O sea, eso no va a cambiar el giro de la Tierra, ¿no? Pero como ellos están justamente en esta situación, cualquier cosa, él es el becerro de oro, ¿no? Cualquier cosa se convierte en lo más importante, y por eso se pierde en esa historia que es absurda, pero con todos tienen sus objetivos, ¿no?
Sí, es una esperanza.
Sí, claro, es una esperanza, es agarrarse de algo para que no, porque si no, nada, se dejan vivir, no pasa nada.
¿Y por qué haber elegido la figura de Antonio Meucci para representar esta esperanza?
Ahora, la historia de Antonio Meucci a mí siempre me había interesado, pues desde que estudiaba, yo estudié ingeniería electrónica, eso es mi profesión, ¿no? Y desde que estudiaba ahí, cuando una vez leí el periódico que se menciona en la novela, en el periódico que decía el teléfono se inventó en Cuba, y toda la historia de este hombre me pareció siempre interesantísimo. En ese momento todavía no había pruebas, porque ya después en el 2002 encontraron las pruebas y demostraron que era el anterior, ¿no? Pero en ese momento no había. Y entonces yo cada vez que veía algo algo sobre Antonio mucho y me interesaba porque era un científico, porque era un tipo, además era, hacía cosas electrónicas y era un tipo que inventó un montón de cosas, era un genio Antonio Meucci, ¿no? Y luego seguí por eso todo, durante todos esos años seguí así leyendo todo lo que me caía, qué sé yo. Y luego cuando ya tuve libros para poder leer bien toda la vida de él, él desde Cuba, en Cuba él hizo la primera experiencia de transmisión de la voz por vía por un cable telefónico eléctrico, ¿no? Y luego se fue a Nueva York y él siguió haciendo ese invento y desarrollándolo, ¿no? Pero él no tenía dinero. O sea, no tenía dinero, $10, que era lo que costaba, que era mucho en la época, no tenía $10 para pagar la patente del teléfono. Entonces lo que hizo fue comprar una reservación, era una prepatente, una cosa que pagabas y decía, y en un año nadie podía presentar una patente de ese invento. Y él lo tenía que renovar, pero lo pudo renovar 3 años y luego ya no tuvo más dinero y no lo pudo hacer. Entonces él realmente no es el inventor de teléfono porque no tenía dinero, porque Graham Bell sí tuvo dinero para presentar su patente y luego cuando empezaron todos los procesos posteriores de Meucci, que la denunció, demandó a la Bell & Company, no sé qué, siempre ya Bell tenía una gran compañía, ya tenía el monopolio, ya tenía dinero y tenía los abogados para demostrar que él había sido, y el otro pobre desgraciado no tenía nada. Y entonces me parecía que era una figura perfecta para jugar con los personajes del año 93, 1993 en Cuba, porque estos personajes luego, en ese momento, fue en el momento en que Cuba se dividió la economía y se permitió la circulación del dólar. Y entonces nacieron dos mundos en Cuba, que era el mundo en moneda nacional, con lo que podías tener muy pocas cosas, y el mundo en dólar. Y entonces tener dinero y dólares se convirtió en uno de los objetivos de la gente. Y en la novela todo el tiempo también todo juega con el dinero. O sea, porque todo es, al final, dinero. Si tú no tienes esto, porque no tienes el dinero. No tienes lo otro, porque no tienes. Este quiere tener dinero. Entonces me parecía que era perfecto la figura del tipo, además, el genio no reconocido porque no tiene dinero. Y era como mis personajes. Entonces me parecía que como paralelo servía perfectamente, ¿no? Y al final Antonio Meucci lo ganó. O sea, lo que ganó en la historia mientras que estaba vivo, él murió sin ser reconocido porque no tenía dinero, igual que mis personajes, que se quedan en todos en nada porque no tienen dinero.
Claro. Uno de los temas de esta novela es la mentira. Todos los personajes mienten en un momento dado, sin embargo, sobresale el papel de la narradora Julia, cuyo discurso se quiere diferente, amistoso con el lector. ¿Le gusta establecer un diálogo con el lector?
Sí, aunque en realidad después ella no está hablando con el lector al final, ¿no? Pero sí, o sea, lo que me gustaba también como ella está contando la historia, además es el libro está contado como una investigación, ¿no? Porque ella está en todo, ¿quién tiene el documento? Todas las mentiras entre ellos, no sé qué. Y como ella es matemática, además, ella va analizando todo como ecuaciones, como un problema matemático. Para ella todo es un problema matemático, ¿no? Y entonces me parecía también que esto de, o sea, que el lector piense que ella le está contando la historia a él, es una mentira más del libro. Y es divertido porque además te hace a ti pensar, meterte más en la historia. No estás viendo, ¿no? Sino como alguien que te está contando. Además empieza contando como con respeto a usted y después le pasa al tú ya, porque dice, bueno, ya estoy contando cosas personales, pues nos vamos al tú, ¿no? Y eso me parecía que era más te mete más dentro de la historia.
Otro tema es el de Cuba, es presente como si fuera un personaje. Publicó varios libros sobre este tema, como Espuma, Silencios, Cuba, Donde el camino te lleve. ¿Cómo calificaría su relación con este país?
Es mi país. Sí. Y en Espuma no. Espuma no está tanto Cuba, porque Espuma es un libro de cuentos. Yo en los cuentos es otro territorio para mí. En los cuentos tengo muy pocos cuentos que están ubicados en o sea, tengo algunos que sí son claramente en Cuba, pero que la mayoría son cuentos de no tienen que tener ni ubicación, ni tiempo, ni espacio, ¿no? Pero las novelas sí. Y bueno, Cuba es mi país y yo donde crecí, donde me formé y donde salí lo que soy, ¿no? Llevo solamente 14 años viviendo fuera, entonces realmente tengo más de toda mi vida de allí, y hay muchas cosas que sobre la historia que luego cuando tú estás viviendo en un momento histórico, tú estás viviéndolo, no lo piensas, ni reflexiones, ni tienes ciertas conexiones, que te hace falta el tiempo después para ver, mirar atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en silencio, sí, en silencio cuento, son 20 años de alguien, de una niña, de una muchacha de mi generación, y cuento muchas cosas de como yo las viví, ¿no? Pero claro, ya las conté con distancia, porque la novela se termina al principio de los 90. En La Viajera también son personajes que son inmigrantes, sí, pero hablan todo el tiempo de Cuba, claro, porque se fueron y uno se queda siempre. Cuba es una cosa aquí, la tienes ahí, porque claro, pero piensa que de todas maneras nosotros, o sea, los cubanos, estamos muy, o sea, nuestra vida está muy determinada por la vida política y económica del país, mucho, pero muchísimo, mucho más que aquí. Aquí o en otro país uno a lo mejor puede vivir al margen de lo que está pasando,
sí,
puedes, o sea, estar en otro lugar, allí no, porque allí todo, cada movimiento influye directamente en tu vida, y entonces tú vives ese día a día, o sea, desde las relaciones diplomáticas entre dos países, eso determina cuánto pan tú vas a comprar, o sea, si se rompen relaciones o cambian el gobierno de un país, o se cayó la Unión Soviética, determina si tú vas a tener electricidad en la casa o no. Si Chávez gana en las elecciones, va a determinar que siga llegando el petróleo a Cuba y tú vas a tener electricidad o no. Entonces, todas las cosas que suceden, no puedes vivir al margen de lo que sucede, es muy difícil, porque aunque no sepas el contexto histórico político, está arriba de ti todos los días, y entonces por eso es que es una carga, ¿no?, que tú llevas siempre, o sea, es un país que tienes siempre muy presente, y cuando te vas, yo vivo fuera, pero de todas maneras mi familia vive allí y sigo teniendo lazos y sigue siendo mi país y sigue siendo el lugar que donde cuando yo voy me recargo las baterías, ¿no? Porque yo necesito ir a Cuba para la energía que hay ahí, ¿no? Y entonces por eso hay muchas cosas que me interesa después verlas con el tiempo y analizarlas. Ahora yo estoy trabajando en otra novela que también voy a ir a un tema, pero específico, un tema de la guerra, en las guerras africanas en las que participó Cuba, ¿no? Y que ya pasaron muchos años, pero es que ahora es que pues, yo era además muy niña cuando aquello, ¿no? Entonces ahora de grande, de menos niña, es que puedo empezar a leer y buscar historias que sea. Además hay historias que no salen en el momento, que tú no lo sabes porque salen después,
aclara.
Sí, se aclaran después o después empiezan a salir libros o testimonios, pero hay muchos cosas que no se saben qué pasó, ¿no? O sea, aparte también son momentos en que no, tampoco había tanta comunicación a nivel de comunicación, ni aquí ni en ninguna parte, o sea, no existía tampoco el internet que tú buscas y dices, bueno, no, era todo más, cada uno vivía más en su lugar, ¿no? Y entonces para mí sí es importante, y no sé, me interesa, o sea, sí, hay de diferentes aspectos de la historia, de diferentes momentos de la historia que me han interesado, pero siempre en segundo plano, porque siempre para mí el protagonista no es el país, son los personajes, ¿no? O sea, el país siempre está ahí, porque ya te digo, o sea, es imposible, prácticamente imposible desentenderse, ¿no? Pero lo que me interesa son las historias de la gente, porque ya el país es protagonista de todas las historias, de todos los noticieros y los periódicos, ¿no? Entonces en una novela los protagonistas son los personajes, ¿no?
En la novela Julia aparece frente a tres hombres. Las otras mujeres no hacen más que pasar y no forman parte de este cuarteto. La presencia de las mujeres se nota en sus libros y siente la necesidad de hacer oír la voz de las mujeres.
Pues la verdad es que no particularmente, ¿eh? No, o sea, no, en este caso siempre mis protagonistas hasta ahora, menos la novela que estoy escribiendo ahora, hasta ahora las protagonistas han sido mujeres, pero es porque yo soy mujer y, no sé, conozco más la voz de una mujer, ¿no? Y que cosas que, o a lo mejor, por ejemplo, no sé, en una novela, La Viajera, que quería hablar de la maternidad y todo, y bueno, tenía que ser una mujer, ¿no? Pero no es que particularmente quiera que las mujeres, no es nada así, porque además no son, o sea, estas mujeres tampoco hacen discursos de, son mis mujeres de mis libros son bastante, como yo, ¿no? O sea, son bastante independientes y son generalmente fuertes, son mujeres fuertes, ¿no?
Pero no son portadoras de un mensaje preciso sobre la mujer.
Pues no son, ellas son así, o sea, por ejemplo, la mujer de silencio, el personaje de silencio es es completamente independiente y, o sea, y siempre están también rodeadas de hombres, o sea, el mundo así, es que me gustan los hombres, si puedo hablar de ellos. Pero sí, son siempre mujeres muy generalmente fuertes y independientes, pero no es que me interese mandar ese mensaje así particularmente, ¿no? Así.
En su página web he leído que desde muy pequeña tuvo tres pasiones: la música, las matemáticas y las historias, contar historias. ¿Consigue reunir estas tres pasiones en la escritura?
Pues sí, ahora miren, en este libro, por ejemplo, o sea, fue ahí donde finalmente tengo un personaje que es científica, matemática, ¿no? Y entonces todo el libro está visto desde la óptica de esta mujer que con la estructura mental de alguien que estudió ciencias, ¿no? Que no quiere decir que sea una persona cuadrada. Porque hay gente que estudió letras y son muy cuadrados, ¿no? Pero es la forma de organizar el pensamiento, o sea, la forma de razonar. Porque cuando haces estudios científicos, o sea, las cosas matemáticas, tienen un cierto orden que tienes que seguir, ¿no? Y esa forma es la que lleva el personaje, como analiza. Todas las citaciones que ella hace son de matemáticos, de científicos, porque ese es su mundo. Entonces yo me divertí muchísimo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo esta novela, leí libros de matemáticas. Para entrar en el personaje, porque el personaje este además no es una. No, ella lee, pero no es una pasión, no tiene una pasión literaria, como tiene Leonardo, ¿no? El que es el escritor. Y me gustaba en el libro, hay una conversación entre el escritor y ella, que son los dos tienen dos pasiones que aparentemente mucha gente piensa que son dos mundos completamente separados, ¿no? Pero cuando se ponen a ver. A explicar uno el proceso de creación de una novela y la otra dice, pero es que hacer una novela es como una investigación científica, o sea, más o menos va llevando los mismos pasos, la investigación que haces antes, la decantación de datos, o sea, es más o menos el mismo proceso, lo que el resultado es diferente y lo que utilizas son diferentes, números o letras, pero vas a llegar a un lugar distinto. Pero por el mismo, más o menos, un proceso similar, ¿no? No están tan separados. Lo que pasa es que normalmente la gente, no sé, o los escritores dicen, uy, yo no entiendo nada de matemática, o el otro dice, oh, yo no sé nada de libros, pero no estás porque, o sea, la literatura es la vida, además, sí, no, a lo mejor no tienes la pasión de leer, pero sí vives las historias porque vives, ¿no? Y entonces eso, en esta novela, por eso me gustaba poner esas dos cosas, que siempre en mi novela siempre hay un ingeniero. Por ahí siempre sale un ingeniero porque no se cuelan, siempre tienen que salir. Y para mí, o sea, yo siempre he mezclado así todas las cosas porque yo sigo haciendo cosas todavía como informática. Yo no he dejado completamente no lo voy a dejar nunca porque me gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, la tesis que yo hice de la universidad fue en el laboratorio de música electroacústica. Y entonces hice un software de música. Entonces ahí mezclé la parte, o sea, la parte técnica que me interesaba de lo que estudié y la parte musical que me interesaba. Luego cantaba, también cantaba y cantaba en grupos, no sé qué. Y luego en todas mis novelas la música está completamente presente, porque yo cuando escribo yo siempre sé la música que le gusta a los personajes. Y cada vez que termino una novela hago un disco, el disco de la banda sonora de la novela, porque para mí, y aparte, por ejemplo, la estructura de mis libros. Siempre tienen, cada escritor tiene su obsesión, ¿no? Y mis libros, casi todos mis libros, así las novelas, tienen, los capítulos tienen la misma cantidad de páginas, que es como los compases en una obra musical, ¿no? Porque en una obra musical, cada compás tiene la misma cantidad de notas, ¿no? Y en una pieza musical tú puedes cambiar de compás y tener dos compases, ¿no? Entonces, por ejemplo, Silencios y este podrían estar como en 2x4, porque son todos los capítulos, cuando lo escribo, luego en la traducción cambia porque hay más de eso, ¿no? Pero cuando mi manuscrito, todos los capítulos tienen 10 páginas. Y en la viajera no, en la viajera hay dos compases porque hay dos tiempos. Entonces hay un tiempo que es en 2x4 y el otro es 3x8, porque uno tiene de que como 10 páginas y el otro tiene como 15. Pero eso para mí es una cosa interna, una obsesión, pero si tengo cinco, si se me va de 10 páginas y 5 líneas, no funciona, porque no puedes tener una corchea colgando, ¿no? Y eso para mí es importante por el ritmo de la lectura, porque es como una obra musical, o sea, después lees y a lo mejor lees la novela y dices, se lee rápido, pero es que porque se tiene que leer rápido porque estás leyendo la misma cantidad de notas en cada capítulo, ¿no? Entonces, no sé, sabes que en el metro de tal parada, te vas a leer un capítulo porque es igual y ya, y eso para mí es importante. Después, cada escritor tiene su cosa interna, ¿no? Pero al final eso es de formación de musical, ¿no?
De
Y luego
formación profesional.
todo está relacionado, pues la música es matemática.
Sí. Bueno, el título de su novela La Habana Año Cero alude al título de una película italiana de los años 40, en la que seguimos a un niño en la ciudad devastada de Berlín. Esta película pertenece al movimiento del neorrealismo. Su objetivo es mostrar las cosas como están, acompañar al personaje en sus descubrimientos. ¿Se inspiró de esta técnica para escribir su
Pues
novela?
sabes que ni me acordaba de la película yo, y me enteré el otro día porque alguien me dijo, tienes que ver con la es Rossellini, ¿no? Es el quién es el
Rossellini,
sí.
sí.
Alguien me dijo el otro día, pero ¿por qué te inspiraste en la película? Y yo ni me acordaba, o sea, me acabo de ahora de refrescar la memoria de la existencia de la película, pero y no, yo había pensado en Habana Año Cero por la opción cero.
Sí.
Claro, porque el 93 era la opción cero, que al final si tú lo miras, año cero tampoco es muy original, hay muchísimas cosas porque una situación cero es hasta aquí llegamos y a partir de aquí se comienza, o sea, aquí se termina algo y se comienza algo, ¿no? Y me da gracia porque ahora últimamente mucha gente me ha preguntado sobre las películas y digo, pues nada, pero eso pasa con un montón de novelas que haces cosas o que escribes cosas y después enseguida mucha gente ve una relación con algo y tú dices, pues ni idea, ni había pensado en eso. Pero no, ahora me voy a volver a ver la película.
Empezó por publicar cuentos. ¿Cuál es la diferencia para usted entre estos géneros, entre el cuento y la novela? ¿Es diferente a la
Sí,
hora de escribir? ¿Es una
completamente, porque
mentalidad diferente?
sí, porque los cuentos son, o sea, para mí los cuentos, yo siempre voy escribiendo cuentos. No he publicado dos libros de cuentos, pero tengo muchos cuentos que voy escribiendo de periodos así. Sobre todo cuando termino una novela, me salen cuentos, no me sale, o sea, todavía no me sale nada de novela. Pero los cuentos son un momento, o sea, algo que, no sé, veo o estoy oyendo una música y veo, no sé, el otro día estaba oyendo la tercera canción de un disco así y vi una escena y entonces dije, puse el disco al principio porque dije, no, voy a ver el principio del cuento y escribí un cuento basado en esa, o sea, inspirado en esa música, ¿no? O si no, vas por la calle y ves algo, no sé, y ahí hay una historia, ¿no? Y son historias cortas, no te importa qué pasó con el personaje antes o qué va a pasar después, es el momento ese, ¿no? Y como te decía antes, los cuentos míos son además muy... No tienen que estar ubicados en un lugar, o sea, son relaciones humanas sobre todo, puede suceder en cualquier lugar, ¿no? Pero te puede inspirar cualquier cosa, un cuadro, yo qué sé, un movimiento, alguien que te dijo algo y dices, oh, eso, ahí hay una historia, ¿no? Y es rápido, y los cuentos generalmente, muchos cuentos los escribo de una sentada, o sea, en un día lo escribo, ya después a lo mejor corrijo y eso, pero porque además yo no escribo cuentos muy largos, escribo, no, o sea, para mí 30 páginas eso no es un cuento, o sea, yo escribo cuentos desde 10, 15, máximo 15. Pero eso, son momentos, entonces para mí a veces tengo momentos cuentos que escribo, no sé, en 15 días escribo varios, cuatro cuentos así, porque estoy así, ta. Y ahora ya estoy casi, o sea, puedo cerrar un libro, ¿eh? Porque ya tengo ya varios, porque también luego para hacer un libro tienes que ver, me gusta que tengan algo que ver los
Sí.
cuentos entre ellos, ¿no? Pero la novela no, la novela es otra cosa, es más despacio y no sé qué, ahí sí el personaje, yo trabajo mucho con los personajes, entonces para empezar a escribir una novela no puedo empezar a escribirla hasta que no, el personaje me tiene que empezar a hablar primero y hasta que no va cogiendo como más o menos forma el personaje, aunque yo no sepa qué va a pasar, qué va a ser, pero tengo que verlo, o sea, tengo que creer, hay un ser que se va creando, ¿no? O que está creado y yo lo voy descubriendo y es completamente diferente. Luego si hay algo histórico, no sé qué, o te requiere investigación, no sé qué, para un cuento no tiene que, o sea, un cuento sale, como decía Cortázar, ¿no? La fotografía era el cuento y la novela era el cine, ¿no? O sea, el cuento es Jax y ya está, se acabó.
Última pregunta. Siguió talleres de escritura en la universidad y hoy da talleres también. ¿Cuál es la importancia de la formación para un escritor?
Yo creo que para mí, bueno, en la universidad fue importantísimo porque yo estaba en una universidad técnica, claro. Y entonces en el taller, aparte la profesora que daba el taller, que es como mi segunda madre, porque era importantísima para mí, y era muy bonito porque estaba todo el tiempo ahí en la universidad, entre circuitos electrónicos y la física, no sé qué, y en la memoria, y no sé, los transistores y lo que sé yo, y de pronto nos reuníamos y éramos poquitos, éramos un 4 o 5, leíamos los cuentos que escribíamos. Y nos decíamos la opinión, nos criticábamos, opinábamos. Y es importante porque cuando tú empiezas a escribir, normalmente la escritura es sola, tú escribes solo, ¿no? Y entonces cuando empieza, yo que empecé a escribir de niña, por ejemplo, mis lectores eran mi mamá, mi papá y mi hermana. Que además ahí yo iba a mi hermana y le decía, oye, te leo el cuento, no, ahora no, y yo decía, pero no te sientes mal, no te he leído el cuento, entonces ahí hasta que, bueno, léeme el cuento, o sea, era así, ¿no? Pero eso eran mis lectores, pero era familiar, mi mamá me corregía y todo, no sé qué, y, pero ahí cuando empecé a hacer taller fue el momento en que los cuentos salieron de mi casa, o sea, empezaron con otra gente que no tenía nada que ver, que además, no, como no eran familia mía, no tenían por qué decirme qué bueno está el cuento, mi niña, y entonces ahí empiezas a confrontarte con crítica, con a notar, además oyendo a los demás, de pronto dices, ah, no sé qué, intercambiabas además lecturas, no sé, y en el taller la profesora te recomendaba cosas, no, y fulano, tal, tienes que leer tal, o a veces llevaba libros y hablábamos, y no leíamos lo de nosotros, sino discutíamos un libro, y eso está bien porque de pronto ya ibas por otros, empezabas a coger otros caminos, ¿no? Y a descubrir otros escritores que no conocías, no sé qué, y para mí eso fue importantísimo. Y yo creo que, bueno, en un taller de escritura no es que nadie va a aprender a escribir en un taller de escritura, porque además tú algo tienes que tener naturalmente para escribir. Lo que el taller te puede servir para apoyarte en muchas cosas. Yo, por ejemplo, los talleres que doy son de técnicas narrativas y digo cosas, y por ejemplo ahora estoy haciendo uno en Vincennes, porque en la beca tengo que hacer un taller, y es muy interesante, pues claro, por ejemplo, analizamos los tipos de narradores que hay, ¿no? Y es un momento de reflexión, porque la gente que está ahí en el taller ya escribe, claro, hay muchos que ya escriben, o alguna que quiere escribir, pero hay gente que ya ha hecho sus intentos y tiene texto que ha escrito, y dicen, claro, es que no había pensado, nunca me había visto las cosas así, que existían estos tipos de narradores, por tanto nunca había pensado en la posibilidad de a lo mejor utilizar o hacerlo, contar la historia desde otro punto de vista, porque ni sabía que existía. Entonces no es que ellos vayan a aprender ahora, ok, con las técnicas literarias vayan a decir, ah, ok, antes de empezar, yo voy a escribir en un narrador omnisciente y no sé qué, con un punto de vista tal, o sea, no, pero tú conociendo las cosas, naturalmente puedes utilizarlas. Y entonces para eso te sirve, o a lo mejor para ver, para eso, para contrarrestar, porque a veces uno está en su historia, además te la sabes ya de memoria, porque la has leído tanto que sea, y de pronto viene alguien, la lee, y te dice una cosa simplísima, oye, pero no dice tal cosa. Y tú dices, es cierto. Por ejemplo, sin ir más lejos, con Habana Año Cero, cuando estaba terminada y todo, hay un momento que yo se la di a leer, siempre le doy a leerla a la gente, amigos míos, escritores y no escritores también, porque los escritores también miran, tienen una mirada doble, ¿no? Y alguien una vez me dijo, ¿sabes qué? Tú me habías hablado de la novela y siempre que me hablas me dices una cosa. Había una frase que yo le decía siempre para presentarle la novela. Me decía, pero esa frase no está en la novela, no está escrita. Y dije, claro, y era una cosa importantísima. Dice, pero eso no está escrito porque tú lo tienes tan incorporado que no lo has escrito. O sea, porque para ti es evidente, pero si no lo escribes, para alguien que no sea tú, no es evidente. Y entonces, claro, para eso te sirve también un taller, para contrarrestar y darte cuenta que a lo mejor esto es igual, pero no es que vayas a aprender a escribir y que ya tú hagas un taller y dices, ya yo tengo 3 talleres, ya soy más medio escritor. No, o sea, tú tienes que venir ya con algo tuyo, ¿no? Pero yo pienso que sí, sobre todo también es divertido para uno se reúne con gente que tiene los mismos intereses.
Sí, claro. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti. Muy bien, ¿eh?
Gracias.